Esta conferencia se titula La Revolución Cretense y está basada en las palabras bíblicas de Tito 1:13. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Los habitantes de la isla de Creta tenían arraigadas tradiciones. No eran de lo mejor. La verdad es que las cosas eran un desastre en toda la isla. La población entera estaba como poseída de espíritus perversos, y su fama se había inmortalizado hasta en el idioma de aquellos tiempos. No es que querramos inventar nuevas palabras, pero cretear significaba mentir como un cretense. Decían los cretenses, por ejemplo, que en su isla tenían la tumba de Zeus, autoridad máxima del panteón contemporáneo. Para ellos, el dios por todos venerado estaba muerto. Pero la perversidad reconocida de Creta iba mucho más allá. Un poeta, que siempre son voceros de su tiempo y su ambiente, dijo de los cretenses, «Son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos». Esta definición no tendrá mucho de poética, pero ciertamente describe una raza deformada. Se les caracteriza como malas bestias, es decir, animales de baja categoría, que siempre andan buscando a quien devorar, si no por necesidad, simplemente por puro deseo de destruir, matar y vertir sangre. Se los identifica con glotones ociosos, esa clase de gente tan despreciable como es común, que quiere vivir la buena vida, llenarse los estómagos constantemente, pero sin esfuerzo personal o trabajo productivo. ¿Cómo puede subsistir una nación con ese factor humano? ¿Qué progreso puede producir? La respuesta es simple. Tales conglomerados sociales están destinados al parasitismo o se dirigen a la extinción total. La mentira, la crueldad y la vida cómoda no son base de una civilización que progrese. Y en Creta se admiraba la mentira, se derramaba sangre sin piedad y se veían por todas partes la gente cómoda. Los escritores nacionales no habían podido cambiar las cosas, ni los gobiernos de siglos tampoco. Creta seguía siendo un lugar de mentiras, oficiales u oficiosas, la vida humana no se respetaba para nada y las calles estaban llenas de gente que reían mucho pero trabajaban poco. Un buen día, sin embargo, se inició una revolución en la isla de Creta. Era su única esperanza. Llegó a sus costas montañosas el sonido de un nuevo mensaje, una doctrina desconocida, un sistema revolucionario. Llegó por medio de un líder llamado Pablo. El eco de su voz se dejó oír en las 100 ciudades o aldeas de Creta. Sembró nuevas esperanzas en el corazón de ciudadanos patriotas. Confundió a los mentirosos, crueles y cómodos. Fermentó en el corazón de muchos y se establecieron células de la nueva fe en varias partes de la isla. Las células se llamaban iglesias, porque estaban constituidas por gente que habían sido extraída, arrancada del medio ambiente, para formar parte de una nueva sociedad humana. Los miembros de estas células se llamaban a sí mismos cristianos, porque se habían entregado a un tal Cristo como su Salvador y su Rey soberano. Hay muchos que no han llegado a apreciar todavía la importancia del Evangelio de Cristo porque no han conocido su mensaje integral, total. Ocurrió esto en Creta también, porque el apóstol Pablo, en una cárcel solitaria de Roma, tiene que escribir una carta a su amigo y colega que está a cargo de la revolución cretense. Tito ha visto obstáculos en su obra cristiana. Los cretenses, con sus mentiras, su falta de respeto por la dignidad humana y su holgazanería reconocida, están amenazando el impacto favorable del mensaje cristiano. Por eso, Pablo le recuerda a Tito y a todos los habitantes del mundo de todos los tiempos que debe insistir en esas enseñanzas porque son la única esperanza para Creta o para el mundo entero de todos los tiempos. En su brevísima carta, Pablo hace ver a Tito qué efecto debe tener la doctrina cristiana en las distintas esferas de la actividad humana. Y precisamente porque tienen ese efecto, Tito debe insistir sin claudicaciones en que se predique de esa manera, se explique de esa manera y se conserve de esa manera. Él sabe que si el mensaje cristiano se tergiversa, si se debilita, si se lo transforma para satisfacer gustos locales, la causa de la revolución cretense está perdida. El mensaje cristiano tiene mucho que ver con la vida de las organizaciones eclesiásticas, con la vida religiosa de la gente, con su culto. En la iglesia deben establecerse los ancianos o presbíteros que gobiernen en el nombre de Cristo para que las cosas se hagan como corresponde. Pero deben seleccionarse gente de reconocida capacidad y de vidas ejemplares. Es parte de esa revolución elevar a los puestos de responsabilidad a quienes los merecen y permitir que en las iglesias se eduquen los conductores y cuantos tengan capacidades de liderazgo. Desde tiempo inmemorial ha sido en la iglesia cristiana donde miles y miles han aprendido a respetar a los demás, pero también a conducirlos. En la iglesia no se debe permitir la anarquía ni tampoco el gobierno de gente incapaz, deshonesta, habladores de vanidades y engañadores. Pero el mensaje cristiano tiene algo que decir también con respecto a la familia. Las mujeres de edad, dicen las Escrituras, deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras, maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Si la revolución cretense dispone de tales mujeres en sus filas, florecerán en la tierra fuertes familias, ramas vigorosas en el árbol nacional. Los jóvenes deben ser prudentes, pero deben tener también el ejemplo de otros en buenas obras. Deben mostrar integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. Los empleados deben agradar a sus empleadores, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Todos los ciudadanos deben renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo sobria, justa y piadosamente. El mensaje revolucionario de Cristo afecta también las responsabilidades sociales de su medio ambiente. Aconseja a sus adeptos que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra. Los efectos de su conducta deben alcanzar a sus contemporáneos de cualquier rango social o económico. Con estas palabras los sintetiza el apóstol: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esta es la divisa de la revolución cretense, esas son sus reglas internas y esa es su norma de conducirse. Si alguien no está dispuesto a estas cosas, si alguien no desea participar activamente en esas filas redentoras según las normas de la palabra divina, sólo una cosa puede hacerse con el tal. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Note usted ese elemento de amonestación. No es cuestión de arbitrariamente echar fuera, desechar y excomunicar sin dilaciones. Se requiere que se amoneste al que anda equivocado, que se le hable de corazón a corazón, tratando siempre de redimirlo para la causa de Cristo y para su propia salvación. Sólo luego es posible cortar a tal persona de la comunión estrecha que debe reinar entre los adherentes de la revolución cristiana. ¿Qué le parece a usted todo esto? ¿No cree que algo así es lo que su comunidad, su país, necesita? Tal vez está usted preguntándose qué pasará con su nación o su ciudad. Desde aquí podemos decirle que sólo hay una esperanza sólida: el mensaje de las Escrituras. Todo lo demás sólo puede ofrecerle soluciones temporarias porque no se dirige a la raíz del problema. La palabra de Dios habla directamente al problema básico del hombre, que es su separación total de la única fuente de razón, justicia y salvación. Pablo lo sabía y de esta manera lo escribe a Tito. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pablo había sido tan insensato como aquellos cretenses, pero su vida había sido transformada por el poder de Dios. Tal vez ni usted, ni su círculo de amigos, ni su país es tan malo como los cretenses. Pero si Cristo no ha transformado su vida, no conoce usted el gozo de la salvación, ni sus contemporáneos el poder del Evangelio. Tal vez lo mejor para usted sería esa revolución cretense. ¿Qué efecto saludable tendría tal cosa en su vida religiosa, en su círculo familiar y en las demás esferas de su vida? No hay cosa mejor ni para usted ni para ellos.